En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Las 5 y 17 minutos, las 4 y 17 minutos en la Comunidad Canaria. Leticia Vaquero, ¿de qué se está hablando en las redes sociales? De algo no muy bueno, porque esta música, si tiene algo que ver con la primera polémica, pues llegará por caminos escabrosos.
Sí, un poco escabrosos, Luis. Es un tema del que no hemos hablado en el programa, sí en la redacción. Sabes que la semana pasada, el viernes, la policía belga irrumpió en el centro de Bruselas en una orgía en la que participaban 25 hombres y entre ellos había un eurodiputado, varios diplomáticos. El eurodiputado era Josef Heiser, del partido del primer ministro húngaro, de Viktor Orbán, y que renunció, después de este altercado, pues renunció a su escaño y a su actividad política. Pues incluso cuando conocimos la noticia del viernes, que fue bastante sorprendente, conocimos que este eurodiputado pues intentó bajar a la calle cuando llegó a la policía, porque recordemos que estamos en una pandemia y, lógicamente, una orgía con 25 personas pues no están muy recomendadas, ¿no? Por motivo, no hay ni separación de seguridad, ni distancia de seguridad, ni absolutamente nada. Y entonces lo que hizo este eurodiputado fue pues tirarse por la ventana por una cañería y, bueno, rápidamente se puso a gritar que tenía inmunidad diplomática para, bueno, intentar tampoco demostrar que no, o sea, que tampoco se lo pudieran chironar, ¿no?
Pues
no,
tenía inmunidad parlamentaria, no diplomática. Los diplomáticos podían tener inmunidad diplomática, pero bueno, da igual. Sí, el caso es que lo pillaron y tuvo que dimitir. ¿Y por qué tantos días después se ha convertido en un trending topic?
Bueno, pues Luis, es que es curioso, porque es que ahora se está haciendo famoso el organizador del evento, por decirlo de alguna manera, que se llama David Manthley, que es el propietario de ese apartamento, donde está dando varias entrevistas y explicando que, bueno, que en realidad tampoco fue para tanto, que normalmente esto en Bruselas se hace bastante, con gente también más poderosa, y que normalmente los organiza para 100 personas, que ahora se ha cortado un poco, y como estamos en la pandemia del COVID, pues la organizó de 25. Entonces, bueno, al final, yo creo que también, utilizando el grito de este eurodiputado, diciendo que tenía esa inmunidad, pues en España, como somos así, pues se han inventado la gente un hashtag que es ¿qué gritar en una orgía? Y entonces, bueno, pues muchos se han animado en las redes sociales a decir, bueno, pues yo gritaría inmunidad diplomática, corriendo, otros diciendo chúpate esa, otros va por número o por vez, ¿no? Otros, bueno, arriba, abajo, al centro y para adentro, ¿no? Y otros diciendo, oye, ¿quién decía que Bruselas era aburrida? Luego también otros han publicado el meme famoso, es el famoso ese de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, del rey Juan Carlos I, como si hubiera participado en esta proeza.
Bueno, pues eso quiere decir que tampoco...
Los chascarrillos.
Si esto es lo más comentado en las redes sociales, no es un día para tirar cohetes.
Ha sido uno de las cosas más comentadas desde la primera hora de la mañana. Después hay un tema que colea desde ayer con el hashtag yo soy de los uno de los 26 millones por ese chat con altos cargos ya retirados, exaltos cargos del ejército en España, un chat donde se hablaba de dar una especie de golpe de Estado y donde habría que fusilar a los 26 millones de españoles de hijos de puta, decían en realidad en ese chat, que son los que han llevado a este gobierno Frankenstein a gobernar. Lo que ha ocurrido es que esto provocó, como ya sabemos, que la ministra de Defensa haya puesto en conocimiento de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el contenido de ese chat. Ha querido dejar claro que no representan para nada al ejército español, que es gente que ya se ha retirado. Y a esto ayer protagonizó una dura sesión en el Congreso de los Diputados con el socialista O'Donnell Orza, señalando con el dedo directamente a Santiago Abascal, porque en ese chat aparece un audio de Abascal en el que, bueno, viene a darles como un poco de... Bueno, me dicen que me pase por aquí para mandar un saludo, ¿no? Eso es lo que dice el audio. Y este audio, Luis, que ha sido es algo viral y que se envía por muchísimos grupos en WhatsApp de la clase de personas en España, pues lo ha utilizado mucha gente en las redes sociales para decir, bueno, pues primero que Vox tiene que ser ilegalizado ya. De hecho, hay un hashtag que está muy alto ahora, que es ilegalización de Vox. Es increíble. Hay mucha gente que dice que me sigue costando entender que vivamos en un país tan enfermo de odio, que nos quieran fusilar. Algunos piden efectivamente que se depuren responsabilidades políticas porque creen que detrás de esto está Vox y está Santiago Abascal. Y de hecho, hay un tuit que me ha parecido hoy bastante increíble. Aprovecho también para contar la noticia. Dice un tuitero: hoy han condenado al líder de las juventudes del PSOE en Elche, es al que fuera líder, por pornografía con recién nacidos. Dice, y sin embargo, es trending topic y legalización de Vox y Abascal. Esa es la polarización, ¿no?, que nos encontramos también en las redes sociales. También hay defensores de Vox, diciendo que, bueno, que intenta, o sea, La Sexta, por ejemplo, intenta hacer creer a millones de borregos que el famoso audio de Abascal, el de "me dicen que hay que saludar a este grupo", como que ha sido algo que envió él personalmente a este grupo de militares, cuando es viral y, bueno, pues muchísima gente lo envía a sus respectivos grupos.
¿Y de allegados no hay ningún topic, ningún tweet, ni nada parecido?
No, la verdad es que no. Con la palabra allegados, no. Creo recordar que ayer sí que se comentó más, pero nosotros ahora llegamos un poco tarde. Es verdad que ese debate fue ayer por la tarde. Hoy se ha publicado también el nuevo anuncio de Campofrío, estos embutidos que siempre se hacen bastante famosos también en Navidad por este anuncio, donde utilizan a Buenafuente, a Quique San Francisco, Silvia Abril, María Galeana, también a James Gott, que protagonizan este anuncio, donde al final nos mandan el mensaje de que lo importante es estar vivo, y el papel de Quique San Francisco está siendo muy comentado.
Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo.
Quique.
Claro, Quique San Francisco lo que hace es ir ataviado con la guadaña, o sea, va disfrazado como de la muerte, ¿no? Y se va presentando en diferentes escenarios de personas que están viviendo momentos felices en su vida, y él acecha como diciendo: voy a llegar en cualquier momento. Entonces mucha gente aplaude el papel de Quique San Francisco porque dicen que es un acierto que le hayan elegido en el casting, porque él lleva 20 años pareciendo un fiambre. Él mismo se lo toma así a risa y lo dice en el anuncio, ¿eh? Esto no es la maldad de los internautas. Otros dicen que en realidad tendrían que haber cogido a Fernando Simón para ese papel, u otros que Pedro Sánchez tenía la agenda llena y por eso al final han cogido a Quique San Francisco. Tuit de los vegetarianos, ojo Luis. Los de Campofrío, leo: celebrando el regalo de la vida cuando ellos la arrebatan a miles de animales al año. Eso, ¿ellos es que no querían vivir, acaso? Me ha parecido curioso. Y luego, bueno, pues otra gente que dice que no les gusta el anuncio, que sí, hay un debate siempre sobre esto.
Bueno, hay varios debates, pero veo diarios en las redes sociales. Lo que pasa es que hoy no ha llegado a las redes sociales el debate sobre los allegados. Nosotros sí que lo hemos querido promover en este programa, Leticia Vaquero.
Sí, les hemos preguntado a nuestros oyentes que qué opinaban, si esto era en realidad una barra libre para que nos reunamos todos con todos, aunque haya un máximo de 10 personas para esas reuniones. Y es verdad, Luis, que aunque no se meten de lleno a valorar esta nomenclatura general que ha puesto el Ejecutivo, sí que dicen que al final lo que hace el Gobierno es dejarlo todo en manos de la responsabilidad de cada uno.
Querido Luis, creo que lo de los allegados es una manera muy fácil y maravillosa por parte del Gobierno de decir: yo no os prohíbo nada, hacer lo que os dé la gana. Si sale bien, la medalla me la voy a apuntar yo. Si hay una tercera oleada, la culpa será de los ciudadanos, porque nos han derivado sus responsabilidades hacia nosotros y nos llamarán irresponsables y lo que haga falta.
Todas estas normas son un poco para decir que hay normas, pero nos dejan libertad para que cada uno de nosotros pues hagamos lo que nosotros queramos. Al final, pues si se acaba con el virus, será pues por la responsabilidad de la gente.
Pienso que con visitas familiares es suficiente, pero debemos también ser responsables y no abusar. O sea, un poquito de sentido común.
Lo que falta en todas esas medidas son los test que se tienen que vender en la farmacia y nos los podamos hacer todos antes de reunirnos en Navidad. Eso es lo que falta.
A partir de ahora, la tercera ola, en enero, a finales de enero, después de Reyes. No aprendemos.
Me quedo con la primera de las intervenciones, me han gustado todas, pero la primera me parece especialmente certera, es verdad. Si sale bien, se colgarán las medallas; si sale mal, la culpa será de la irresponsabilidad de los ciudadanos. Y aquí unos nunca pierden, claro, el win-win famoso de Redondo, una vez más en la escena. Bueno, 5 y 26 minutos, una hora menos en Canarias. Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
muchísimo la atención. Hoy se inaugura en el Círculo de Bellas Artes una exposición sobre Banksy, que, bueno, pues para quien no sepa quién es, este es un famosísimo artista callejero cuya identidad real se desconoce. Banksy lleva años haciendo grafitis en las calles de distintas ciudades del mundo. En ellas, pues trata temas como la guerra o la pobreza y se muestra especialmente crítico con el sistema capitalista. Así lo explica el productor de la exposición, Rafael Jiménez.
Un mensaje de crítica a la sociedad contemporánea que llega a mucha gente, es muy transgeneracional. Su denuncia es muy sutil, es muy metafórica, pero es a la vez muy sencilla y ha convertido en uno de los artistas pop más relevantes del mundo.
Según ha comentado el director del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco, la exposición llamada Banksy, la ciudad es un lienzo, reúne más de 70 obras originales cedidas por coleccionistas privados y se trata de una muestra inédita aquí en España.
Una exposición inédita en España con piezas procedentes de coleccionistas internacionales de diferentes países en diferentes soportes. Dada la relevancia y la complejidad de esta exposición sobre Banksy, hemos dedicado las dos principales salas de exposiciones del Círculo de Bellas Artes.
Pero hay que decir, Luis, que bueno, pues esto tampoco es del todo así. De hecho, los organizadores de la exposición son los mismos que hace 2 años realizaron otra muestra similar de Banksy en el recinto ferial de IFEMA, también en la capital. De hecho, muchas serigrafías expuestas entonces se repiten en la exhibición inaugurada hoy, como es el caso de la serie Niña con Globo. Sin duda, esta es pues una de las obras más conocidas del artista y similar a la destruida en 2018 por orden del propio Banksy después de venderse durante una subasta en Sotheby's por más de 1 millón de euros. Sobre la identidad del artista, pues muchas teorías al respecto. Fíjate, Luis, que se dice que ni sus propios padres saben que su hijo es el grafitero más famoso del mundo. Ha habido multitud de teorías acerca de la identidad de Banksy. La Universidad Queen Mary de Londres identificó hace unos años al artista como Robin Cunningham y otras voces dicen que en realidad Banksy, pues, es un grupo de artistas urbanos y no uno solo. A pesar de no conocer su identidad, pues hay todo un negocio en torno a la figura del artista, por ejemplo, con la inmensa cantidad de exposiciones de sus obras, como la que se celebra en estos momentos en Madrid. Es curioso porque Banksy no ha autorizado casi ninguna de estas muestras, es más, siempre se ha mostrado en contra de la mercantilización del arte. De ahí viene precisamente esa polémica a la que me refería y que se ha originado por la exposición en el Círculo de Bellas Artes. Hay que decir que esta se trata pues de una exhibición con un marcado carácter comercial, no ya por la venta de productos relacionados, sino por el alto precio de la entrada, de 16,5 euros por visitante. Muchos de los expertos que asistieron ayer a esa presentación de la muestra se mostraron muy críticos con los organizadores por el hecho de que terceras personas y empresas se aprovechen del anonimato de Banksy para hacer caja a costa suya. Algunos de los presentes arremetieron, por ejemplo, con el hecho de que en la exposición se incluyera directamente un trozo de pared con uno de los grafitis del artista.
Bueno, pues Javier Abarque es un investigador especializado en arte urbano, uno de los más cualificados que tenemos en nuestro país. Javier, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo, tal como lo entiendo, Banksy no estaría muy contento con esta exposición, por lo tanto, ¿por qué hacerla?
Bueno, porque es un buen negocio.
¿Para quién?
Para los que la montan.
¿Pero lo pueden montar sin el permiso del autor, del artista?
Bueno, por lo que yo sé de mercado del arte, que es limitado porque mi especialidad es otra, el artista ha vendido las obras y yo entiendo que los coleccionistas tienen derecho a cederlas para una exposición.
¿Y tú crees, Javier, que está, digamos, bien proporcionado el hecho de que se pida una entrada tan cara y que además se rodee de esa polémica que puede también despertar la curiosidad de la gente que podría a lo mejor no prestarle atención y a partir de ahora sí mirar un poquito con más de cuidado lo que está pasando en esa exposición? ¿Cómo lo ves?
Pues sí, supongo que también es una manera de promocionarla, ¿no? Pero yo entiendo que a la hora de poner el precio habrán hecho como hacen casi todas las personas que ponen precios, que es pues ponerlo tan alto como el público está dispuesto a pagarlo.
¿Tú crees que él, me refiero a Banksy, él o ellos, porque ya nos ha explicado Nayara que como no se sabe muy bien qué es, se especula con la posibilidad que sea incluso un colectivo, pero ¿va a hacer llegar su malestar o va a decir algo durante estos días o por lo que intuyes crees que eso no va a pasar?
No sé si lo hará, pero no hace falta que lo haga porque ya lo ha hecho antes, ¿no? Porque esta no es la primera exposición de esta naturaleza, ha habido un montón en los últimos años.
¿Y la gente crees que va a responder? También apelo a tu intuición, naturalmente, Javier.
¿El público acudir a la exposición?
Sí.
Hombre, claro, es muy muy atractivo.
A pesar de que el precio y las obras sean inaccesibles, porque ya forman parte de colecciones.
Bueno, no sé, o sea, es atractivo, es una cosa que sale por la tele, es popular. Además es muy accesible como arte, es muy, muy accesible. Apela a un público mayoritario, no al público del arte contemporáneo. Y bueno, en fin, o sea, ¿por qué no hacerla, no? Es un buen negocio.
¿Tú irás?
¿Cómo?
¿Irás tú?
No, a mí no me interesa en absoluto.
Bueno, pues esa ya es una toma de posición, Javier. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga, gracias, un abrazo.
Las 5:32 minutos, una hora menos, amigos. En la Comunidad Canaria nos vamos rápidamente a la tertulia política. Vamos a renovar el ambiente del estudio.
Es muy importante, Luis, que respiremos un aire bien limpio y sano para nuestros pulmones, para nuestra propia salud. Y por eso siempre les hablamos de BIO, que es el primer sistema esterilizador de aire, de aire de uso profesional, pero que, sin embargo, ahora podemos tener todos al alcance de nuestros hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, que nos va a ayudar, además, en toda clase de patologías respiratorias. Si desea tener BIO en su casa o obtener más información, llame al 900-730-122, 900-730-122 y diga que es oyente de radio porque les harán un 15% de descuento.
En Casa de Herrero, es Radio.